Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3, que es el texto de nuestro sermón esta mañana, que es con respecto a la venida del Señor. Dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Te damos gracias, Dios eterno, por este texto de Segunda Tesalonicenses, por ayudarnos a entender cuáles son las señales que hemos de esperar antes de tu regreso, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, como iglesia, que nos prepares, que nos ayudes a poder comprender la magnitud de esta esperanza, la esperanza de tu regreso, Señor. Que nos ayude, Dios, a comprender, Señor, la importancia que tiene cuando buscamos a aquellos que no te conocen, cuando queremos que aquellos que no te conocen sean salvos y vengan a ese conocimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Lléname con tu Espíritu Santo, mi Señor, y gracias te damos por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Este sermón de esta mañana habla sobre la gran apostasía. Voy a hablar de eso en un momento, sobre esa palabra que significa el apartarse de la verdad, la acción de la persona de apartarse de la verdad. Pero a la misma vez que Dios nos advierte que habrá un día de gran apostasía, donde los aparentemente creyentes van a dejar la verdad, también habrá un tiempo de gran avivamiento, un tiempo de despertar espiritual en las naciones. Esta semana fui bendecido con dos historias, de una de un joven misionero que estaba en Siria y estaba entrenando pastores sirios en secreto para que fueran a sus lugares, a sus campamentos, donde están los refugiados en Siria, para hablarles de Jesucristo. Y dice que tuvieron el entrenamiento y uno de los pastores que estaba ahí le regalaron un traje para ir a trabajar al campamento donde están la gente refugiada en Siria. Y dice que comenzó a llover, cosa que es raro porque no llueve tanto en esos lugares que son desérticos. Y comenzó a llover tanto que le dijo a la persona que estaban ahí, si alguien tenía una camisa extra para ponerse encima para que el saco no se le dañara. Y alguien le dijo, sí, yo tengo una camisa extra blanca, y se la dio más grande que él, que la que él usaba, se la puso encima, tomó el scooter que tenía, perdón, tomó una bicicleta que tenía y comenzó a ir hacia su casa. Pero se puso a llover más fuerte. Entonces paró a la orilla del camino, debajo de un techito de una casa, y se quedó ahí parado. La familia musulmana que estaba dentro lo vio, que estaba parado guardándose de la lluvia, y le dijeron, si usted quisiera tomar té con nosotros. Porque según la costumbre de hospitalidad musulmana, toda persona que entre en contacto con su casa, usted tiene la obligación de ofrecerle té. Le dijo, sí, con mucho gusto. Entonces puso a tomar el té y le preguntaron, ¿y usted de dónde viene? Dice que él estaba preocupado porque él sabía de que se decía que era cristiano y estos eran de musulmanes o de ISIS, podían mandarlo a matar ahí mismo, pero decidió compartir de dónde venía. Dijo, vengo a aprender acerca de Jesucristo. Y les explicó lo que era el plan de salvación, lo que era Jesucristo, y les dijo, ¿ustedes quisieran recibir a Cristo? Y la familia que se dijo, sí, claro que sí. Y dijo, pero ¿cómo ustedes no me están argumentando que quieren recibir a Cristo? Ustedes son musulmanes. Y dice, bueno, le dice, por dos días hemos soñado que un hombre con ropa blanca se sienta en esa silla y nos habla del Dios a quien tenemos que seguir. Y ese Dios, usted no los acaba de decir, es Jesucristo. Y se convirtieron al Señor, y este misionero sigue predicando en los campamentos sirios, que usted ve en las noticias, no, claro, esto no lo reportan las noticias, pero eso es lo que está pasando dentro de los campamentos sirios. Como nos contaba nuestras jóvenes que estuvieron allá, Amanda y su hermana, que la gente le pedía a ellas que vinieran a orar con ellas en los campamentos. También, épocas de gran avivamiento, nos dice Sean en su libro sobre las defensas de la fe, que llegó un estudiante de Saudi Arabia a la biblioteca en Corea del Sur. Le dijo, quiero que me vendan el mejor libro que hay sobre la defensa del cristianismo. Yo soy un estudiante doctoral y voy a ocupar ese libro para probar que el cristianismo es falso. El señor de la tienda se lo vendió, que era un hombre cristiano. Le dijo, cuando termine de escribir su tesis doctoral, venga, me la enseñe, la leemos juntos para ver qué descubrió. 6 meses después, el joven llegó y le dijo, no solamente escribí sobre Cristo, me convertí a Cristo y vengo para ver cómo me puedo bautizar, porque quiero seguir a Cristo. Son tiempos, hermanos, de gran avivamiento. En este momento, yo sé que no lo saca NBC, ni CBS, ni CNN, ni nada de ellos, el porqué, la alegría que nos da el diálogo con Corea del Norte. Si no queremos que nos tiren bombas, claro que no. Pero más que eso es que en este momento hay 100,000 jóvenes adultos coreanos del sur listos para entrar a Corea del Norte y predicar el Evangelio. La Asociación Bíblica Americana está preparando está imprimiendo Biblias en el lenguaje de Corea del Norte para que tengan listas miles y miles de Biblias para que nos dejen entrar ahí. La Franklin Graham y su libro Samaritan Purse está levantando fondos para cuando se entre poder llevar alimento a las villas donde están con tanta pobreza con el mensaje de Jesucristo. Son tiempos, hermanos, de avivamiento en el mundo. Estamos viendo que Dios está levantando, pero también la Biblia nos advierte que habrá un momento de una gran confusión. En el versículo 1, Pablo nos dice, lo primero que nos dice es que recordemos que habrá un día de una reunión. Dice, y nuestra reunión con Él. Sabemos que históricamente, escatológicamente, que es el estudio de las cosas futuras, hay un día en que ustedes y yo vamos a reunir corporalmente y literalmente con Jesucristo. Hay un día, usted puede marcarlo en su calendario, no sabemos cuándo va a ser, pero puedo poner que un día en la historia de la humanidad, en la historia de este mundo, vamos a tener un encuentro personal, corporal, con Jesucristo, el Cristo resucitado. Le dice a los tesalonicenses que no se preocupen por eso. Y el versículo 2 comienza a decirles que no se confundan, que no se confundan. Dice, porque no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Como estudiamos en la escuela dominical hoy en día, debemos de regresar al estudio de la palabra de Dios para que nos dé la solidez necesaria para no confundirnos hoy. Hoy en día hay una confusión en el cristianismo de diferentes variedades, diferentes énfasis, pero generalmente todas están apartándose del estudio bíblico, del estudio sagrado de las Escrituras. Entonces Pablo dice acá, en segundo lugar, no se dejen convencer que el día del Señor no va a venir. Muy interesante, estaba leyendo un poco sobre los escritores de ciencia ficción. Van a hacer un programa sobre sus opiniones del por qué hacen programas o películas de ciencia ficción, como George Lucas, que hizo Guerra de las Galaxias, como Steven Spielberg, que hizo Encuentros Cercanos, E.T., El Día de la Independencia y otros más. Tienen que ver con extraterrestres y series de televisión también. Tienen que ver con la desaparición de personas. Interesante, porque ellos están en su énfasis de la verdad, están buscando de conocer la verdad, entre comillas. Están tratando de encontrar respuestas a eventos que no se van a poder explicar. Así lo dicen ellos. Hay eventos que no se van a poder explicar. Por ejemplo, hay una serie donde gente desaparece, porque ellos saben que un día, la Biblia dice que un día los cristianos vamos a desaparecer. Y la gente puede confundirse creyendo que, sí, eso no tiene nada que ver con Cristo, pero sí, el día que los cristianos vamos a desaparecer, va a ser un día de confusión en el mundo, porque no estaremos aquí presentes y van a tener que buscar la explicación de por qué no estamos aquí. La respuesta es que nos ha llevado el Señor con Él. Entonces, la sociedad en que vivimos está buscando alternativas y soluciones, como en el caso de la ciencia ficción, a preguntas que los cristianos tenemos respuesta. Por eso digo yo que nunca tenga miedo de su fe, porque su fe es capaz de sostenerse en cualquier lugar. Es cierto, un día vendrá la destrucción del planeta Tierra, un día va a haber una lluvia de meteoritos que va a destruir muchos aspectos de la Tierra, sí, pero no es por nada más que la profecía bíblica de la gran tribulación. Es cierto que un día la temperatura de la Tierra se va a levantar a tal punto que los peces van a morir, que la gente va a tener grandes calores insoportables, desearán la muerte, no vendrá a ellos, no tiene nada que ver con el clima de Al Gore, sencillamente es la gran tribulación. Va a haber un día que habrá una destrucción de los vegetales, de las plantas, de los animales, y será el día de la gran tribulación. Todas esas son profecías bíblicas, pero la confusión satánica es en darnos alternativas que no son divinas a estas cosas. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, no dejéis mover fácilmente. No dejemos que nadie nos haga pensar de otra manera, el hecho que sabemos que el día del Señor va a venir. No importa quién sea, no importa de dónde sea, nadie que vaya contra la palabra de Dios es digno de ser oído. Toda persona que vaya en contra de la palabra de Dios, no la oiga. Es un mensajero falso de Satanás. En el versículo 3, dice el apóstol así. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ok. La palabra apostasía consiste en el abandono de la fe de aquellas personas que una vez profesaron tener fe en Cristo. Por ejemplo, un señor de apellido Templeton, que tiene una fundación, un hombre cristiano, entre comillas, donde él tuvo esta pregunta sobre el sufrimiento humano. ¿Por qué el ser humano sufre? Y en su búsqueda de una alternativa, decidió creer, mejor no creer en Dios, porque Dios era incapaz de evitar el sufrimiento humano. Y entonces se apartó él de los caminos de Dios. Claro, el señor Templeton falló en su estudio, porque la Biblia nos va a enseñar claramente que el sufrimiento humano es producto de la consecuencia de la caída del hombre. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el mal entra a la sociedad y corrompe la sociedad. Corrompe la salud, corrompe el clima, corrompe la vida, corrompe todo lo que existe bueno en este planeta, es dañado por la presencia del pecado. No solamente interno en el ser humano, sino que en toda la creación está contaminada. ¿Qué sucede ahora? Tenemos enfermedades que no existieron en el Edén, no iban a existir nunca, pero hoy existen porque el ser humano, el medio ambiente está contaminado por el pecado. Como dijimos el miércoles, el jueves, el ser humano contaminado por el pecado se vuelve egoísta. Tenemos compañías que sin importar su bienestar, la salud de su prójimo, experimentan con seres humanos, experimentan químicos en seres humanos, en plantas y en productos, los cuales traen enfermedades. Pero la ambición, el deseo de hacer dinero va por encima de no hacer daño a nuestro prójimo. La presencia del pecado. Vemos el egoísmo de personas, la ambición de otras, que la presencia de ese pecado destruye. Y entonces el dolor humano, mis hermanos, viene como consecuencia de la presencia del pecado. Uno ve, por ejemplo, las noticias y ve todos los problemas geopolíticos y uno se pregunta, estas cosas geopolíticas, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el exilio de la gente en Siria? ¿De dónde viene? Viene de la ambición de poder de líderes que sin misericordia alguna a todo acto de rebelión lo castigan de tal manera que esa pobre gente tiene que huir por su vida. Viene del conflicto religioso, donde grupos como ISIS no toleran la presencia de los cristianos y deciden matarlos, degollarlos, quemarlos, ahogarlos. Tienen que la gente huir entonces a otros países, a otros lugares para poder escapar de esto. Pero el refugiado también, que por el ser refugiado no es que sea un santo, es un pecador, como el gobierno del que salieron huyendo. Llegan a estos países como Alemania, Italia, Grecia, y muchos de ellos, no todos, llegan con una actitud de robar, tomar ventaja y hacer daño a la sociedad que les está abriendo las manos. Vemos entonces la presencia del pecado en ambas partes, de los gobiernos que están haciendo que la gente salga de sus países por las condiciones y la falta de seguridad, como de las personas mismas que llegan a lugares a tomar ventaja y hacer daño entre ellos mismos. Es una cosa triste, pues es la presencia del pecado. Es el pecado en la sociedad. El pecado es una fuerza, mis hermanos, que la estamos viendo en el mundo entero hoy en día como algo que usted y yo podemos tocar. Tenemos la crisis en Latinoamérica. Yo soy de El Salvador y conozco la crisis en El Salvador. Un gobierno comunista en El Salvador le ha dejado a la gente en la calle. El gobierno de El Salvador hizo un pacto con la guerrilla, con las maras, para que el crimen fuera controlado, entre comillas. Produjo una devastación social que está produciendo éxodo de salvadoreños aquí, incluyendo aquella gente que viene con malas intenciones a este país. Entonces vemos el pecado, hermanos, el pecado que reina. Ahora, vemos muchas veces en la televisión, necesitamos orar por sabiduría, sabiduría por nuestros gobiernos, para que sepan qué hacer. Porque a mí me da cierta lástima el ver que hoy en día hay una indignación tan grande por lo que está pasando en la frontera, y decimos a la administración Trump, mira qué problema el que está dando, cuando las voces que hoy están gritando nunca dijeron nada cuando el presidente Obama abrió las celdas esas, hizo las rejas, hizo las cosas donde estos niños están hoy. Las fotos que usted ve en la televisión no son de esta administración, y no las estoy defendiendo, son de la administración Obama, que nadie dijo nada porque era lindo, porque era negro, porque hablaba lindo, porque decía que nos quería a todos los hispanos. Sin, y nadie de los hispanos, de los periodistas hispanos, jamás dijeron los horrores que su administración hizo con los étnicos en los Estados Unidos. Nadie dijo nada. Hoy sí, porque están en contra de la administración. Hoy sí, es una cosa, y sin inteligentemente, las fotos que saca son las fotos que tenían guardadas de aquella época. El pecado humano. Porque si el pecado, si fuera la verdad que se busca, se dijera, miren, esto ya viene pasando de hace décadas. Esto fue lo que hizo esta administración. Yo lo dije del púlpito, lo dije en las clases, porque yo me oponía a lo que se estaba haciendo por la falta de humanidad. Yo sé que algunos pensaron de que yo era anti-Obama, pero no era eso. Era a favor de la verdad de Dios. Y vemos que ahora, sencillamente ahora se ha hecho público, hay una serie de voces que están llorando, cuando no lloraron antes. Todos senadores que usted los ve llorando hoy, no lloraron antes. Lloran hoy, porque es teatro. Son acciones políticas, el pecado humano, manipulando las multitudes. Porque la verdad de Dios, hermanos, es la verdad de Dios. Y usted como cristiano tiene que estar alerta, con los ojos abiertos, porque así entra el error, así entra la maldad, así entra los espíritus equivocados a la sociedad y confunden, incluyendo al pueblo de Dios. Pero encontramos cristianos que no sabían, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, hablando con una persona norteamericana esta semana, y me decía qué horrible lo que está haciendo Trump. Y me enseñó la foto. Le dije, quiero que vayas y Google esta foto. Y mira quién hizo esta cosa cercada. Ahorita hablo enfrente de mí. Los da cristianos. Entonces ahí salió. Que son las fotos, la administración pasada, lo que hicieron para tener a las personas de esa manera. Entonces, la verdad de Dios, en este proceso de confusión, las emociones, como dijimos en la escuela dominical, nos traicionan. Nosotros somos el pueblo de la verdad, donde la verdad es la verdad. Y ante esa verdad usted y yo respondemos. Insisto, por ejemplo, yo creo que las familias no tienen que ser separadas, yo insisto en eso. Lo dije antes, cuando vamos a ser precedente, lo digo hoy otra vez. He sido consistente en mi reclamo a la injusticia humana. Quiero que se diga la verdad también de lo que está pasando, porque no quiero que ninguno de ustedes caiga presa del sensacionalismo que ocurre en nuestros medios, incluyendo en las grandes verdades espirituales. Porque ahora para manipular lo que se está haciendo, un grupo cita la Biblia y otro grupo cita la Biblia. O sea, cada grupo cita la Biblia. Pero si uno sabe lo que la Biblia dice, la persona que oye el mensaje va a ser manipulado por eso. Entonces, mis hermanos, es importante que usted y yo entendamos la importancia que tiene la verdad de Dios. No se me confunda, la verdad de Dios. Hay que ser consistentes con la verdad de Dios. O sea, hay muchas cosas que, si usted revisa mis sermones de años pasados, usted va a oírme las advertencias que yo hice de lo que iba a pasar en este país si seguíamos esa forma de pensar, que nuestras familias hoy en día están sufriendo. Porque lo que yo dije que iba a pasar, pasó. No porque fuera profeta, no porque la maldad humana se puede predecir si no se controla con la verdad de Dios. Y la iglesia, mis hermanos, está para eso. Para que usted conozca la verdad de Dios y pueda estar firme en esa verdad y responder al error. Entonces, el versículo 3 nos dice que habrá una gran apostasía, donde la gente se va a apartar de la verdad y va a creer vanas palabrerías, va a creer fábulas. Vaya por un momentito conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Pero con mucho cuidado con lo que usted esté recibiendo de información, porque muchas de esas cosas a veces no son verdad. Sobre el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Así que esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, ¿qué está diciendo él? Mire, no creamos los cuentos chinos que se nos va a dar. Vayamos a la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios. No importa qué linda parezca la persona que está diciendo las cosas, si contradice la Biblia, él perdió el derecho de ser oído, porque está contradiciendo la Biblia. Cualquier líder religioso que usted oiga que dice un evangelio distinto al que se ha anunciado en la palabra de Dios, es maldito de Dios, dice Gálatas. Hoy en día muchas veces el peso de personajes con mucha popularidad dicen cualquier cosa en la televisión, cualquier cosa en una proclamación, y los seguidores, como ovejas al matadero, lo siguen. Nadie se para a decir, espérate un momento, ¿qué dice la Biblia? abramos la Biblia. Para decir, eso que está diciendo esa persona, por importante que sea, está en la Biblia. Y si no está, esa persona me está engañando con una doctrina de demonio. Mucho cuidado, mis hermanos. Porque la clase de, en 2 Tesalonicenses 2, el propósito es enseñarnos el peligro del engaño. Que el engaño va a haber un engaño sistemático, organizado, para confundir al mundo. Lo único que usted tiene, mis hermanos, la única cosa que usted tiene contra la televisión, contra los periódicos, contra la radio, contra Facebook, contra Twitter y todas las clases de media que hay hoy. El único que usted tiene contra todo eso, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene. No importa cuánto le digan, ah, repítelo. Repítelo en tu página de Facebook. Repítelo porque eso, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura sobre este tema? Si la persona, por muy popular que sea, muy lindo que sea, muy linda que sea, si está contra la Biblia, está equivocada. Punto. No deben de perderse. No importa la influencia que tenga en una universidad, un profesor, lo que sea, si está en contra de la Biblia está correcta y el profesor está equivocado. Simple. Y no es un término de fanatismo, un término verdadero académico, lo digo como siendo un académico yo mismo, que he estado en esos debates académicos por muchos años. Así que, mis hermanos, la apostasía vendrá. Ese lugar, ese momento en la historia donde el ser humano va a apartarse de las enseñanzas. Vemos un pasaje más para cerrar. 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, dice Timoteo, Pablo a Timoteo, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, este es el consejo, evitemos esa clase de gente, porque son gente que nos van a traer confusión al alma. Recuerden, hermanos, ustedes y yo tenemos la roca. Estamos en la roca que es Cristo. No se salga de ahí. Quedémonos todos ahí. Y usted va a ver cómo el tiempo ni el espacio a usted lo va a sacudir, porque su vida está fundada en Cristo, que es la roca de su salvación. Vamos a orar.